Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la profesora doctora Estela Raimondo, representante nacional del Uruguay en la IFSC, a la profesora doctora María Monserrat Blanes González, presidenta del Grupo de Trabajo Iberoamericano IANT, editor del RIA, Rincón Iberoamericano, a la doctora Rosa Isabel Sierra Mor, miembro del Comité de Premios de la IFSC, y al doctor Alberto Barrantes, microbiólogo químico clínico, especialista en hematología por la Universidad de Costa Rica.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy estamos en el programa número 16. Hoy tenemos dos temas muy interesantes que vamos a estar tocando. Uno es el de jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes. Y el otro tema es consenso de sociedades, y en este caso sobre el tema de embarazo. Estamos muy contentos. El programa está evolucionando bastante bien. La cantidad de oyentes en los últimos tiempos se ha duplicado. Sus mensajes y sus encuestas nos ayudan mucho a mejorar. La IFSC nos ha pedido continuar el próximo año con el programa de radio. Entendemos que esta nueva modalidad que estamos proponiendo de difundir los conocimientos bioquímicos con una forma un poco más desestructurada que la clásica de nuestros congresos nos está permitiendo llevar información a usted y mantenerlo informado de una forma amena. Hay temas que también estamos trabajando para empezar a desarrollar, que quizás les pueda interesar mucho, que son los estudios comparativos entre tecnologías diferentes, ya sea, por ejemplo, el primer tema que vamos a tocar es hablar de los contadores hematológicos, saber qué ventajas tiene un contador hematológico con respecto al otro, cuáles son convenientes para centros de pediatría porque trabajan con bajas muestras, cuáles convienen que tengan tal o cual característica que mejoran el desempeño dentro de su ámbito laboral. Estos van a ser estudios comparativos que vamos a ir desarrollando en las distintas tecnologías de laboratorio para mantenernos informados y ayudarlo a usted a tomar las decisiones que sean necesarias para su laboratorio. Estamos trabajando para optimizar la funcionalidad que facilite escuchar el programa de radio. Esto implica facilitar la interpretación de la página web para que sea más fácil escuchar en cualquier circunstancia, que usted pueda bajarlo en un pendrive, escucharlo en el auto, escucharlo en su teléfono o en cualquier reproductor de MP3. Otro punto que nos interesa es el feedback de su impresión sobre el programa. Transmitirnos las temáticas de su interés, por lo que le alentamos a participar con su opinión de cómo mejorar nuestros programas. Nos interesa también que nos acerque información sobre temas, por ejemplo, de estudios multicéntricos de investigación, proyectos de jóvenes profesionales que permitan mejorar la comunicación entre ellos y difundir estos proyectos para que nuevos jóvenes o nuevos estudios multicéntricos se sumen a los ya existentes. Agradecemos que nos siga semana a semana con estos programas y esperamos que el programa de hoy sea de su interés. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Laura Mora Forero es cursante del 11º semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico. Maritza Rivera Buitrago está a punto de recibir su título de bacterióloga y laboratorista clínica. Y Elizabeth Molano es estudiante de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca y realiza sus prácticas especializadas en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Las tres pertenecen al semillero colombiano EXA y están dispuestas a compartir con jóvenes de otros países sus experiencias dentro de una organización de este tipo.
Gracias a las tres por compartir este momento con el microscopio.
Buenos días, en nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de su Facultad de Bacteriología y Laboratorio Clínico y por supuesto de nuestro grupo de investigación EXA, queremos extenderles un agradecimiento especial por la invitación a su programa.
Gracias, Laura. El semillero pertenece a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Red Colsi, ese movimiento científico de cobertura nacional integrado por estudiantes de educación superior y docentes.
La Red Colombiana de Semilleros de Investigación pretende acoger a todos los semilleros dedicados a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación. También promover y fortalecer los semilleros de investigación en el país, fomentar actividades en pro del avance de la investigación de los investigadores y del conocimiento para finalmente contribuir con el desarrollo de una cultura del conocimiento en Colombia.
Elizabeth, bienvenida. ¿Querrías presentarte?
Hola a todos, mi nombre es Elizabeth Molano. Soy estudiante de décimo semestre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Me encuentro adelantando mis prácticas especializadas en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Pertenezco al Semillero de Investigación ETFA y a la Asociación Científica Latina ASILA.
Elizabeth, ¿ustedes pertenecen a varias redes?
Claro que sí. A nivel institucional pertenecemos a EFRATA. EFRATA reúne 180 estudiantes de los diferentes semilleros de investigación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, dentro de los que se encuentra el grupo Baseri, ETSA, REMA, Eritrón, TGAE, Neonature, entre otros. Y a nivel nacional pertenecemos a la red COLSI, que es la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Investigare, que es la Asociación Interuniversitaria, y ARUD, que es la Alianza Regional de Universidades Públicas. Todas estas con un fin social, que es ciencia, tecnología o innovación.
Maritza, ¿cuál es la misión de ETSA?
Bueno, ETSA hace parte del Semillero General de la Facultad de Bacteriología en la universidad. Está enfocado en enfermedades crónicas y zoonóticas adquiridas. Está conformado hace aproximadamente 5 años. Su misión es formar el espíritu investigativo de los estudiantes del programa de Bacteriología en Laboratorio Clínico sobre temas en el área de salud pública y enfermedades crónicas y zoonóticas. El proceso de formación está orientado al desarrollo de competencias genéricas de comunicación oral y escrita y a desarrollar el liderazgo, el uso de herramientas informáticas y el inglés como un segundo idioma para que el estudiante pueda desarrollar capacidades argumentativas y que le permitan estar en un alto nivel de formación para la investigación, haciendo parte como investigadores auxiliares de los grupos desarrollando sus propios proyectos de grado y posteriormente participando como jóvenes investigadores profesionales, haciendo un aporte real en conocimiento al grupo y a la sociedad. En cuanto a la visión, ETSA pretende lograr formar estudiantes dentro de un contexto interdisciplinario con un discurso propio y aplicado a las perspectivas teóricas y prácticas de la investigación propiamente dicha.
¿Cuál es el objetivo del semillero?
Bueno, ETSA cuenta con un objetivo principal que es formar estudiantes siguiendo los principios de la investigación formativa que logren aportar crecimientos a las propuestas de innovación y desarrollo social del país. Para que este objetivo principal se logre, ETSA cuenta con unos objetivos específicos que es fomentar el interés por conocer las necesidades en salud del país, el perfil epidemiológico que enmarca en cuanto a la geografía en cuanto a enfermedades zoonóticas y crónicas. También busca estimular la participación de los estudiantes en eventos de semilleros a nivel regional y nacional con el fin que se entienda la importancia de los procesos de formación investigativa como parte de su formación integral y futuro profesional.
Elizabeth, ¿cómo inician este semillero?
Bueno, los semilleros de investigación se pueden iniciar de diferentes formas. Una de ellas es de forma espontánea o como respuesta a diferentes convocatorias. En cuanto a los antecedentes, a nivel nacional tenemos la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, que es la Red COLSI. Esto se inició como una estrategia extracurricular en la Universidad de Antioquia y se desarrolló en el año 1996. A partir de este evento se vincularon diferentes universidades del país, lo que dio lugar a un número importante de grupos de trabajo en busca de espacios para el desarrollo de nuevas competencias. Colciencias, quien incluye en el marco de sus programas el fomento de la cultura investigativa y apoya a los semilleros de investigación. Ya a nivel institucional tenemos el semillero de la Facultad de Bacteriología, este nace en el año 1996 y a partir de este nace la Red Institucional de Semilleros de Investigación, conformada desde el 2004. Esto con el fin de propiciar o de crear ambientes investigativos dentro del contexto académico en el que nos movemos.
¿Tienen una estructura definida?
Las estructuras del semillero de investigación se dividen en cohortes. En la cohorte 1, el coordinador del semillero inicia la formación de los grupos de jóvenes a partir de la invitación a convocatorias. En la cohorte 2, los estudiantes empiezan a estudiar la realidad de su disciplina profesional, establecen grupos de trabajo en torno a un interés investigativo o a un área disciplinar. Y en una cohorte 3, se consolida el semillero. En esta parte es donde surgen los estudiantes líderes que están en condiciones de adelantar sus propias experiencias investigativas, lo realizan de forma institucional e interinstitucional bajo el acompañamiento del coordinador.
Maritza, ¿cuáles son las actividades que realizan en el semillero?
Bueno, en el semillero realizamos actividades que se dividen en dos etapas, una investigación formativa y una investigación aplicada. En investigación formativa realizamos club de revistas donde se hacen análisis de los artículos, manejo de bases de datos y ejercicios de metodología en investigación, cómo hacer un problema, cómo plantear los objetivos y como tal elaborar matrices para desarrollar las competencias en la investigación.
Laura, además del EXA, ¿cuál es el principio en general del trabajo en semilleros?
Bueno, partiendo del concepto de la palabra semilla, que es definida como aquella cosa que es causa u origen de otra, y además tomando el significado etimológico de la palabra semillero, que es definido como el sitio o el lugar donde se van a guardar, a conservar, a sembrar estas semillas para posteriormente criar los vegetales que han de ser trasplantados. En nuestro caso, un semillero de investigación es un espacio donde nosotros los estudiantes somos los protagonistas de nuestro propio aprendizaje y en últimas somos los responsables de no solamente construir nuestro propio conocimiento, sino de adquirir las actitudes y las aptitudes propias para que llevemos a cabo el ejercicio de la investigación. Pero no solamente los estudiantes somos quienes nos vinculamos a estas comunidades de aprendizaje, sino también confluyen profesores y diferentes profesionales de muchas disciplinas con el propósito de formarnos integralmente. Es necesario resaltar asimismo que los semilleros de investigación hacen parte de una comunidad de una actividad extraclase que promueve nuestro espíritu científico y fortalece la comunicación y por supuesto la cultura. Son varios los pilares que orientan el trabajo de los semilleros de investigación. Como primera medida, un semillero es autónomo y autogestor, no solamente del consenso en la toma de decisiones, sino en la argumentación de las ideas. Asimismo, como lo veníamos comentando al comienzo de la entrevista, un semillero está compuesto por varias personas, por lo que el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación entre ellos y sobre todo el compromiso son indispensables para que los proyectos que se han planeado previamente culminen de manera satisfactoria. Y de ahí que la productividad sea otro pilar bastante importante que lo oriente. Por otro lado, como los estudiantes, somos los responsables de nuestro aprendizaje, la independencia en la adquisición de estos conocimientos es un principio de trabajo indispensable. Por último, la capacidad de asombro jamás se debe perder a la hora de conformar un semillero o a la hora de pertenecer a uno de ellos, ya que es el que motiva, el que impulsa la generación de proyectos de investigación y la búsqueda constante de conocimiento.
El microscopio.
¿Hay diferentes tipos de semilleros, Laura?
Existen tres modalidades. El primero se denomina de estudio, donde un grupo de estudiantes se reúnen para profundizar sobre un tema o un tópico de interés. Por lo general se reúnen semanalmente. Sin embargo, enfatizo en la autonomía que tienen para definir un cronograma de actividades o de reuniones. Por otro lado, tenemos el segundo tipo de semillero, que es el redactor de textos, donde el grupo de estudiantes se reúnen para la construcción de un texto básico. Ellos lo modifican, realizan cambios y reformas para su posterior publicación. Por último, la tercera modalidad de semilleros que existe se denomina de grupo de investigación, donde el grupo de estudiantes están vinculados a proyectos de un grupo mayor al cual pertenecen, cuentan con la asesoría de un tutor y participan en las actividades del grupo de esos proyectos.
Maritza, ¿qué podés decirnos de la investigación aplicada que están realizando?
En la investigación aplicada, esta consta de tres ejes: el eje temático, el metodológico y el formativo. En el eje temático, nosotros como estudiantes hacemos énfasis en un tema y junto con nuestros docentes comenzamos a trabajar alrededor de ese tema. Esta fase es importante ya que obedece al inicio del proceso de la investigación y se hace una aproximación al conocimiento y manejo de los elementos de la metodología e investigación. Luego, en el eje metodológico, se realizan discursos sobre métodos de investigación y en esta fase nosotros como integrantes del semillero podemos acercarnos al manejo práctico del desarrollo del proceso de investigación y es una fase donde se profundiza en el conocimiento. Por último, en el eje formativo se realiza la incorporación del investigador en una actitud científica, canalización del trabajo en proyectos y resultados de investigación y en la proyección básicamente nosotros emprendemos un proyecto de investigación bien sea ligado a un proceso de investigación propiamente dicho o a uno de conocimiento subjetivamente nuevo.
¿Y cuáles fueron tus avances dentro del grupo?
Bueno, en el grupo están declaradas varias líneas de investigación como el análisis y concepción de la salud, enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes, y también salud pública. En cuanto a los avances que ha tenido el grupo, se han establecido convenios con instituciones académicas nacionales e internacionales, como con la empresa Innovación Corpo Calidad, con la Universidad Autónoma del Estado de México y Beca Santander. También en el año pasado, en 2011, se realizó el primer encuentro de semilleros a nivel de Latinoamérica por parte de la Asociación Científica Latinoamericana, ASIL.
¿Y tu experiencia?
Bueno, la experiencia de ser parte del grupo de investigación EXA ha sido realmente enriquecedora desde el punto de vista personal, académico y científico, ya que el trabajo desarrollado con los docentes y los compañeros del grupo promueven cada uno la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de comunicación y la creatividad. El semillero es un espacio donde a través del diálogo, la interacción y la discusión, uno mismo como estudiante construye su propio conocimiento, donde cada uno es independiente y responsable de la utilización del tiempo que emplea en el desarrollo de la producción escrita y en la revisión bibliográfica, siendo cada uno de nosotros el protagonista del desarrollo de nuestras habilidades científicas, mientras que aprovechamos al máximo las herramientas y la experiencia de los docentes que nos acompañan durante el proceso. El pertenecer a los grupos y semillero de investigación nos da la oportunidad de indagar sobre las temáticas de nuestro interés, de manera que el deseo de aprender es el único motor que nos impulsa como estudiantes a formarnos dentro del grupo.
El microscopio. Elizabeth, ¿qué aportan al desarrollo humano?
Bueno, yo pienso que en este sentido los semilleros con sus múltiples dinámicas aportan al desarrollo humano pues al posibilitar una educación más incluyente y de calidad. Además porque siguen los pilares básicos de la educación como es el aprender ser, el aprender a conocer, el aprender a convivir y el aprender a ser. A partir de este esquema, cada momento que se crea en los semilleros aporta componentes fundamentales como capacidades, potencialidades, libertades, satisfacción de necesidades y mejora de la calidad educativa.
Laura, ¿qué te ha aportado a vos el semillero?
Bueno, el pertenecer a un semillero de investigación, en mi caso a EXA, me ha permitido crecer integralmente. He sido testigo y he visto el crecimiento del semillero desde sus inicios, por lo que hoy en día me llena de mucha felicidad ver tantos logros en tan poco tiempo. A nivel profesional me ha permitido adquirir bastantes conocimientos, no solamente conceptuales y metodológicos de muchas áreas, no solamente pues química, sino microbiología, salud pública, genética, biología molecular, entre otros. Y a nivel personal Para mí es una experiencia enriquecedora y es un reto diario, que aunque sí, demanda tiempo, dedicación, esfuerzo, la satisfacción no se compara al ver cada etapa de un proyecto terminado.
¿Qué perspectiva tienen mirando a futuro?
Bueno, inicialmente el fortalecimiento de las alianzas con grupos y asociaciones científicas internacionales a través de las cuales nosotros como estudiantes que nos formamos en investigación podamos compartir los resultados de nuestras investigaciones, conocer el trabajo de otros grupos y donde se pongan a disposición herramientas, estrategias y recursos para llevar a cabo investigaciones de más alto nivel. También aportar desde la investigación epidemiológica y científica a la salud pública de la comunidad y de nuestro país, empleando estrategias como la socialización de los resultados obtenidos desde las investigaciones realizadas dentro del grupo, concientizando a la comunidad sobre los problemas de salud pública que más afecta su calidad de vida y que pueden modificarse a través de cambios de los estilos de vida. Finalmente, en el crecimiento de la participación estudiantil dentro del grupo de investigación con interés en cualquier disciplina científica, de manera que a través de sus ideas, conocimientos y preguntas de investigación aporten al crecimiento científico del grupo y a la producción de nuevo conocimiento.
Laura.
Bien, es de esperar que nuestro semillero EXA continúe creciendo y se consolide en poco tiempo como un grupo fuerte en los temas de riesgo cardiovascular, enfermedades zoonóticas y adquiridas. Sin embargo, la idea es incluir más líneas y más temas de investigación, aparte de las ya mencionadas. Además de eso, incluirá más países dentro de nuestras redes de apoyo o alianzas estratégicas para fortalecernos más. Y finalmente, la idea es incluir a estudiantes de pregrado y de posgrado a los proyectos que se estén desarrollando.
Muchas gracias, amigas, por estos testimonios y sin dudas estaremos de vuelta con ustedes en un futuro cercano para revisar los avances de esta forma colectiva de trabajo que tan buenos resultados está dando. Eran Laura Mora Forero, Maritza Rivero Buitrago y Elizabeth Molano, Colombia.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar.
Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un hombre, y la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la
ni a cantar. llevan al rockero. Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan.
Comunicado de la IFCC del presidente de la División de Educación y Gestión, Mauricio Ferrari. A fines de este año, habrá una vacante en el Comité de Educación y Gestión de la IFCC debido a renovaciones de mandatos. La duración del mandato es de 3 años y comienza el 1 de enero de 2013. La Junta Ejecutiva dirige y coordina los grupos de trabajo y proyectos especiales. El objetivo es iniciar, administrar y coordinar los proyectos de la División de Educación. Las actividades se realizan principalmente por correo electrónico y la demanda es de media jornada semanal. La división se reúne 2 veces al año. Los candidatos deberán tener experiencia en educación profesional y tareas de gestión. Las sociedades nacionales interesadas deberán presentar a sus candidatos e informarlos mediante un currículum vitae a Silvia Cataneo, silvia.cataneo@ifcc.org, antes del 20 de octubre de 2012. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. La Asociación Bioquímica Argentina invita al 4º Simposio en Expo Medical. Laboratorio Inmunológico, tópicos en neuroinmunología, presentación de casos clínicos, miércoles 26 de septiembre de 16:30 a 19:30 horas, Costa Salguero, Auditorio B, Buenos Aires. Herramientas para la mejora en la seguridad del paciente. En el Laboratorio Clínico 30 de noviembre de 2012 en Madrid, curso promovido por la Comisión de Formación Continuada de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. 4ª Reunión Científica de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 2012. Madrid, 17 de noviembre. Papel del Laboratorio Clínico en la valoración de la función renal.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El microscopio agradece su visita.
Estamos en el microscopio, un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
El microscopio.
Michael Faraday nació en Newington el 22 de septiembre de 1791 en una familia muy humilde. Su papá era herrero. Aprendió a leer y a escribir en una escuela de catequesis y debido a las dificultades económicas de niño tuvo que trabajar. Primero repartía periódicos y a los 13 años era aprendiz de un encuadernador y librero en Londres. Pero además de encuadernarlos, se los leía. Durante los 15 años que trabajó ahí, leyó todos los libros de temas científicos y además realizó experimentos en el campo de la electricidad. No sabía matemáticas ni cálculo diferencial, pero... pero tenía una habilidad para los gráficos y los experimentos. Cuando podía, se escapaba a escuchar las conferencias sobre temas de química que Humphrey Davy daba en la Royal Institution. Faraday tomaba nota y armó una especie de bitácora de conferencias con todo lo que había escuchado y se la despachó a Davy prolijamente encuadernada y acompañada de una petición de empleo. Davy lo contrató en 1812 como asistente. Faraday comenzó a investigar de manera autónoma. Un estudio sobre el cloro le llevó al descubrimiento de dos nuevos cloruros de carbono. También descubrió el benceno, investigó nuevas variedades de vidrio óptico y llevó a cabo experimentos de licuefacción de gases comunes. Realizó además varios experimentos electroquímicos hallando las leyes de la catálisis. Davy le llevó con él a un largo viaje por Europa. En una sociedad clasista como la inglesa de finales del siglo XIX, Faraday, que había nacido pobre, no fue considerado como un caballero y hasta la esposa de Davy rechazaba tratarle como un igual, pese a la estrecha relación que mantenía con su marido. Las investigaciones que convirtieron a Faraday en el primer científico experimental de su época las realizó en los campos de la electricidad y el magnetismo. Después de que el químico danés Ørsted descubriera el electromagnetismo, Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él llamó rotación electromagnética, en realidad el motor eléctrico. 10 años más tarde, comenzó sus más famosos experimentos con los que descubrió la inducción electromagnética. Observó que un imán en movimiento a través de una bobina induce en ella una corriente eléctrica, lo que le permitió describir matemáticamente la ley que rige la producción de electricidad por un imán. En reconocimiento a sus importantes contribuciones, la unidad de capacidad eléctrica se denomina faradio. Faraday entró en la Real Sociedad de Londres en 1824 y al año siguiente fue nombrado director del laboratorio de la institución real. También profesor de la Royal Institution, de la Academia Militar de Woolwich y de la Academia de Ciencias de París. Pero Faraday se negó a recibir, por ejemplo, el título de Sir que le ofreció la reina Victoria. Ante todo, la dignidad. No le querían entre los caballeros, pues seguiría en su lugar. Habiendo nacido en el seno de una familia humilde, recibido escasa educación inicial y rechazado por la élite inglesa, Michael Faraday, a fuerza de tesón y aptitud, supo abrirse camino en los complejos ámbitos de la física y la química. Y gracias a la importante cantidad de aportes que produjo, está considerado uno de los físicos más destacados del siglo XIX. En el año 1903 se fundó en su honor la Faraday Society, que 80 años después se unió con otras organizaciones científicas similares formando la Royal Society of Chemistry. Faraday era ferviente miembro de la comunidad Sandemania. Los sandemanianos creían en la verdad literal de la Biblia e intentaban vivir el sentido del amor y la comunidad que había caracterizado a la primera comunidad cristiana. Se extinguieron a finales del siglo XIX. En 1858 se le proporcionó una de las casas de gracia y favor de la reina Victoria, donde murió 9 años más tarde, el 25 de agosto de 1867, a los 75 años de edad. Faraday tiene una placa de homenaje en la abadía de Westminster, cerca de la tumba de Isaac Newton, porque rechazó ser enterrado allí y descansa en el sector Sandemanio del cementerio de Highgate, en Londres, Inglaterra.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Reporte epidemiológico de Córdoba. es un servicio para el equipo de salud que permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: El Salvador, intensa campaña contra el dengue. Las autoridades de El Salvador continúan con una intensa campaña para frenar la expansión del dengue, que este año ha causado la muerte de 4 personas. La vacuna antigripal es segura al comienzo del embarazo. Un estudio no halló relación entre el uso de la vacuna antigripal en el embarazo y el riesgo de malformaciones congénitas fetales graves, sumando nuevas evidencias sobre su inocuidad para mujeres en estado de gravidez. Las bacterias del suelo contribuyen al desarrollo de la resistencia a antibióticos. Las bacterias en el suelo y las que enferman a los humanos intercambian rápidamente genes con resistencia a múltiples medicamentos y contribuyen a la creciente ineficacia de los antibióticos, según el Centro para Ciencias del Genoma y Biología de Sistemas en la Escuela de Medicina de la Universidad Washington en San Luis, Missouri. Transmisión de Chagas vía oral en Bolivia. Emergencia de la enfermedad de Chagas en la Amazonia boliviana. Reporte de 16 casos agudos por transmisión oral de Trypanosoma cruzi en Guayaremín, Beni. La Unidad de Epidemiología del Programa Nacional Boliviano de Chagas señala que no se había reportado ningún caso de transmisión por vía oral en Bolivia hasta octubre de este año, con un grupo de muestras de gota gruesa y frotis de pacientes con sospecha de malaria. Este hecho dio inicio a la investigación del primer brote de Chagas agudo por transmisión oral en Bolivia.
El microscopio.
La doctora Cecilia Fenili es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioquímica clínica y en endocrinología ginecológica y reproductiva. La doctora Marta Cortelesi es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva de SAEGRE, expresidenta de esta institución y actual miembro de su comité científico. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva y coordinadora del programa de investigación PROEGRE. El doctor Guillermo Rossi es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes, especialista en bioquímica clínica, área endocrinología y también en endocrinología ginecológica y reproductiva de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, SAEGRE. Los tres profesionales son miembros de SAEGRE, Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva.
Buenas tardes, estamos con la doctora Cecilia Fenil, la doctora Marta Cortelesi, el doctor Guillermo Rossi, representante de SAEGRE, quienes van a contar acerca del encuentro multidisciplinario que acaban de organizar entre médicos y bioquímicos, donde revisaron los aportes en las distintas áreas del laboratorio al diagnóstico y seguimiento del embarazo. Realmente un encuentro muy interesante, como se habían estado comentando, porque le dan un enfoque a la problemática del laboratorio multidisciplinario, algo que nosotros venimos de estos programas tratando de estimular permanentemente, a la conexión entre médico y bioquímica, analizar el laboratorio en manos de los médicos. Muchas gracias por recibirnos en el microscopio. Me gustaría que me cuenten un poquito cuáles fueron las principales reflexiones de este encuentro que acaban de realizar.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tener esta comunicación que para nosotros creo que es muy importante, pues si no, nuestro trabajo terminaría en lo que ya hicimos y la difusión cobra especial relevancia en este tema porque lo que queremos es que llegue a poder difundirse en cada laboratorio y que llegue a cada médico este tipo de información que es sumamente valiosa. En realidad trabajamos desde hace varios meses, este fue, podríamos definirlo como un viejo anhelo de sociedad de poder definir cuáles son realmente los valores de referencia de aquellos analitos que realmente merecen tener un valor especial en el grupo de embarazadas. Y dispusimos para esa situación crear áreas de trabajo, como ser química clínica, hemostasia, hematología, endocrinología, hueso, hidratos de carbono, infectología, virología, bacterio, bueno, todo lo que incumbe y que de alguna manera pueda estar fisiológicamente diferente en la embarazada, porque es parte de su nuevo patrón de estado por su embarazo, y cuál es el valor que lo va a diferenciar de la patología. Fueron muchos encuentros que se trabajó de manera multidisciplinaria en cada área, y bueno, tuvimos recientemente las conclusiones finales, que van a ser las que van a ir por escrito y que esperamos puedan difundirse a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de sus fronteras también.
¿Nos podrías adelantar algo de alguna de las conclusiones como para las más importantes?
Bueno, mira, yo te puedo hablar en particular de un análisis que creo que es fundamental en todo esto en el diagnóstico de embarazo, que es justamente la gonadotrofina coriónica, donde hay que prestar muchísima atención con la metodología con la que uno trabaja. Hay que medir con una metodología que pueda detectar todas las formas moleculares de HCG para poder hacer un buen diagnóstico y un seguimiento, sobre todo cuando el embarazo no viene bien, o sea, cuando hay alguna patología tipo tópico, algún embarazo molar, donde uno necesita hacer una detección de todas las formas moleculares presentes. Otro de los temas está relacionado con los lípidos, donde ustedes saben que el colesterol no se mantiene en los valores en edad fértil durante los tres trimestres del embarazo, sino que hay variaciones. Y bueno, muchas veces los obstetras lo que comentan es que las mujeres llegan al consultorio con un informe donde el colesterol tiene un valor de referencia de la mujer en edad fértil que alerta, ya que sus valores durante el embarazo son mucho más altos. Entonces el obstetra tiene que invertir tiempo en explicarle a la mujer, en ese caso, que realmente es algo fisiológico, que no se alerte y que es totalmente normal. Entonces, bueno, en esos casos creo que vale la pena el laboratorio del esfuerzo o de determinar valores de referencia para los trimestres de embarazo o al menos poner una nota diciendo que los valores de referencia no se corresponden con la mujer embarazada. Otro caso es el eje tiroideo, donde la TSH en los últimos consensos internacionales ha establecido que no se puede tomar el valor de 4 como límite superior, sino que hay que tomar el valor de 2,5 para establecer el valor de referencia del primer trimestre. Y así con muchos otros parámetros. La idea es difundir esto a nivel nacional, que llegue esta información a todos los rincones del país, incluso laboratorios donde muchas de estas determinaciones se derivan y por ahí no tienen ni el tiempo ni el acceso a esta información como para volcarlo a sus informes, y creo que es una oportunidad para SAERE poder hacer este tipo de trabajo y difundirlo y compartirlo con el resto de los colegas del país.
El microscopio.
Cecilia, me decías que esto lo van a hacer a través de una página web, ¿dónde se podrá?
Mira, la idea es hacer un libro al estilo de los que hemos hecho ya en otras oportunidades en la sociedad, con la parte preanalítica del IHFC, H-prolactina y andrógeno. Además de eso, probablemente una vez que salga ese libro, lo vamos a difundir a través de diferentes revistas de sociedades de la especialidad, desde la ABA hasta tratar de difundirlo a través del Colegio de Bioquímicos de Capital. Y por supuesto, será bienvenido todo aquel medio al que le interese difundirlo y que nos permita llegar a la mayor cantidad de colegas del país.
Escuché entonces que además del tratado de valores de referencia, también estuvieron hablando de las cuestiones preanalíticas.
Cuestiones preanalíticas y todo aquello que tenga que ver con el mejor desarrollo de diagnóstico y seguimiento a través del laboratorio. O sea, si algún analito en particular requería alguna condición especial, también se trató. O sea, todo lo que aportara al laboratorio durante el embarazo.
Y las cuestiones también de la preparación del informe, ¿no es cierto? ¿Cómo se prepararía el informe? ¿Cómo serían las indicaciones o las recomendaciones para presentar los informes en los casos de mujeres embarazadas? ¿También se habló algo de este tema?
Sí, por supuesto. Es fundamental para poder transmitirle al médico esta información, que los bioquímicos nos pongamos de acuerdo en el posanalítico. Por ejemplo, en el caso de la atrofina coriónica, lo que se recomienda es hacer informes en forma separada para cuando se informa una atrofina coriónica en el embarazo normal, que cuando se informa un valor de HCG cuando se lo utiliza como marcador oncológico, ¿no es cierto? Esa fue una de las sugerencias, digamos, que surgieron durante este encuentro.
También estuvieron hablando sobre qué prácticas solicitar durante el embarazo, cuáles serían los perfiles más adecuados para cada tipo de estudios.
Sí, sobre todo en la parte infectológica se trató de explicar muy bien cuáles eran los marcadores virológicos que eran importantes tener en cuenta, cuáles tenían que repetirse con otra metodología de entrada. Hay determinadas guías que avalan ciertos pedidos en el primer trimestre y cuáles no, solamente en caso de poblaciones que merecen ser estudiadas más en extenso. O sea, se abarcaron todas las situaciones en las cuales había la posibilidad de hacer diagnóstico diferencial con determinadas patologías preexistentes en la paciente o en las eventuales infecciones que podían llegar a tener en el curso del embarazo, ¿no? Por ejemplo, fue muy importante porque es muy simple, pero la realidad es que si uno hace una encuesta de cómo se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, podríamos decir de que hay infinitas posibilidades y hoy en día se siguen desde algunos medios solicitando de manera incorrecta, como por ejemplo prueba de postprandial para hacer una evaluación de diabetes gestacional. Entonces se hizo especial hincapié en qué condiciones hay que hacerla, qué tiene que tener la paciente para definirse de entrada y que no se haga falta hacer la prueba en el caso que tenga dos glucemias anteriores mayor de 110. O sea, se habló de cada uno de los temas en particular y en detalle. Y eso creo que es lo más valioso que se pudo afrontar en este tema, porque cada especialista se sometía a desmenuzar de alguna manera todo lo que implicaba esa área de estudio en la paciente embarazada.
El microscopio.
¿Cuándo tendremos esas conclusiones para ir leyéndolas? Porque tengo ganas de preguntarte todo, pero obviamente no nos podés contar todo por la radio, pero ¿cuándo podremos empezar a tener esa información? Porque es una información realmente muy útil para los laboratorios lo que estás contando.
Y ya cada coordinador de grupo, cada referente de cada tema está iniciando la redacción de su parte, así que somos optimistas que antes de fin de año tendremos ya las conclusiones por escrito, Hernán.
Cecilia, vos sabés que este programa llega a todo Iberoamérica. Algunos quizás estén preguntando cómo llegar a un libro de Saegre. ¿Va a haber alguna forma electrónica como para acercarles? ¿Va a haber alguna posibilidad de que se les pueda acercar el material o puedan consultar de alguna otra manera o exclusivamente en un libro va a ser?
Mira, vamos a tratar de que esto llegue lo más ampliamente posible a toda Latinoamérica, así que en principio los libros son una manera de llegar a través de los cursos de Saegre a nuestros alumnos y a través de los colegios, las sociedades bioquímicas, a los asociados. Pero no sería una mala idea hacer una versión electrónica para que llegue a Latinoamérica. Pero bueno, como que esto realmente es un proyecto que empezó en un curso de Saegre a través de un comentario y está creciendo y bueno, lo vamos a dejar crecer hasta donde llegue. Quizás en una próxima emisión de la radio tengamos más precisiones, pero la idea es esa, difundirlo.
Sí, a mí me encantaría que en una próxima emisión, en un próximo programa, lo que podamos hacer hincapié exclusivamente en un tema y desarrollarlo un poquito más a fondo para aquellos que quieran enterarse, por ejemplo, cuando salga el primer documento con las primeras recomendaciones, que lo podamos difundir por la radio, porque realmente este tipo de actividades que están desarrollando ustedes en conjunto con médicos es una experiencia riquísima. Yo, contame algo también acerca de esa experiencia, cómo la resultó, cómo la vivieron, qué sintieron cuando hacían toda esta experiencia con el grupo de médicos discutiendo la utilidad del laboratorio clínico.
¿Sabes lo que pasa, Hernán? En realidad nuestra experiencia en Saegre siempre fue multidisciplinaria, con lo cual nosotros estamos muy acostumbrados que siempre en todos los temas que se abordan tenemos la mirada desde el laboratorio y la mirada desde el médico, el profesional médico especialista que va a recibir ese estudio en particular. Con lo cual, esa intercomunicación, que para nosotros es lo que le aporta un valor adicional y que nos enriquece de todas maneras, para nosotros es una experiencia del día a día. Con lo cual, acá en esto, lo que hicimos es, por supuesto, volver a repetir esto que es que el médico aporte qué valor le da a cada resultado que nosotros le entregamos, cuándo realmente salta un mensaje de alarma, para qué sirve un estudio. Y nosotros también le aportamos, porque quizás a veces se piden mal con cifras que no son las correctas, a veces se piden determinaciones por métodos que no son los correctos. Por supuesto, nosotros desde el laboratorio estamos informando valores de referencia que no corresponden a ese grupo de embarazadas, con lo cual de esa comunicación creo que hemos salido todos muy enriquecidos, y lo que pretendemos, por supuesto, que este mensaje llegue a quien corresponda, que es la paciente, que es la que va a llevar ese protocolo que nosotros emitimos al profesional para, de alguna manera, hacer un seguimiento de la paciente en particular, ¿no?
Para mí, Hernán, fue también enriquecedor porque desde mis más de 20 años de trabajo siempre me he desarrollado en lo que es endocrinología y ginecoendocrinología. En trabajo tuvimos que convocar bioquímicos y médicos de diferentes áreas, desde la hematología, la hemostasia, la infectología, con lo cual no solamente fue encontrarnos con los médicos, sino también con bioquímicos con los que quizás nunca habíamos tenido contacto. A ellos les sorprendió realmente, porque en esas áreas tampoco tienen ese contacto con el médico, y también les ha sido muy enriquecedor.
Sí, es cierto, yo doy fe, he participado en unas cuantas reuniones con ustedes y siempre me ha resultado muy interesante la propuesta de Sagre, porque siempre he tenido este enfoque, ¿no? Este enfoque multidisciplinario donde nos juntamos médicos y bioquímicos y discutimos. Esto realmente es un ejemplo también como para mostrar al resto de otras instituciones que desarrollan estas actividades conjuntas. ¿Por qué no nos contás brevemente qué es SAEGRE y cómo funciona? Porque realmente es un ejemplo para imitar, ¿no?
Bueno, SAEGRE es la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. Está compuesta no solamente por médicos, sino también por bioquímicos y biólogos. Dentro de los médicos, no solamente médicos del área de la ginecología, sino también de la endocrinología. En SAEGRE participamos de comisión directiva, no solamente los médicos, sino también los bioquímicos y alguna vez ha participado algún biólogo. De hecho, la doctora Marta Cortelesi, que está aquí a mi lado, ha sido presidenta de una sociedad médica, y es bioquímica, el cual como bioquímicos nos sentimos como parte de la sociedad en un 100%. Y como les contaba Marta, siempre hacemos actividades en conjunto con los médicos. Tenemos cursos para médicos y para bioquímicos en conjunto. Nos han enriquecido a todos. Hemos logrado dentro de la sociedad de médicos un lugar que el bioquímico lamentablemente ha perdido en los últimos años, ¿cierto? Que el tener el mismo idioma, el ser respetada la palabra, el poder compartir casos clínicos y resolverlos en conjunto, médicos y bioquímicos.
El microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Cecilia y Marta, creo que es muy importante lo que estamos mostrando, es un poco el ejemplo que queremos siempre difundir desde la radio, estos trabajos multidisciplinarios, estos trabajos en equipo, y la importancia de referirnos a la parte preanalítica y postanalítica como temas muy importantes de la bioquímica. Y quizás, Cecilia, yo me permitiría decir que creo que es un espacio que quizás estamos recuperando, que vamos conscientemente a recuperar el espacio de estar al lado del médico, ayudándolo al diagnóstico, al seguimiento, al monitoreo de la terapia. Ojalá que este sea un poco el futuro de la bioquímica, porque para ahí creo que debemos apuntar.
Totalmente de acuerdo, Hernán. Esperemos que esto marque un positivo para empezar a hacer este y otros tantos trabajos que hay multidisciplinarios en la cual la visión bioquímica y la visión médica se tienen que complementar y no ser posiciones enfrentadas, ¿no?
Lo importante acá es el paciente, y el eje de todo nuestro esfuerzo tiene que ser el paciente y no concentrar solamente en la disciplina, sino en los beneficios que le otorgamos al paciente cuando mejoramos nuestro servicio hacia ellos, ¿no?
Sí, el trabajo en equipo es indudablemente valioso.
Bueno, les agradezco muchísimo la participación y seguramente en breve las estaremos molestando nuevamente, invitándolas a que nos cuenten un poquito más acerca de las conclusiones. Quienes quieran visitar la página web de SAEGRE,
es www.saegre.org.ar.
Y apenas tengamos las conclusiones, seguramente nos estaremos poniendo en contacto para difundir específicamente cada uno de los temas que queremos mostrar.
Bueno, acá está Guillermo, que también ha participado y quiere saludarte y agradecerte también en nombre de Saegre, en nombre nuestro, por este tipo de difusión, y estamos a tus órdenes y a órdenes de tu radio para lo que necesiten. Y nuevamente muchas gracias, Hernán, por esta comunicación.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? ¿Querés hacer un comentario de cierre, Guillermo?
La charla estuvo linda porque en el contexto que se dio, más que fue el corolario de algo que se había comenzado en el Congreso de Saegre, y que nosotros hacemos la autocrítica de haber menospreciado el tema pensando que se iba a poder resolver en una jornada de 2 horas, y fue prácticamente imposible. Entonces tuvimos que dedicarle un segundo capítulo, que fue este, y ahora el tercero va a ser el cierre y la publicación de las conclusiones. Pero te digo anecdóticamente un comentario. Entre una de las especialidades había hematología y hemostasia, y el doctor Lazarovsky agregó que de rutina para él se debía, mira qué sencillo, digo, agregar un eritro, obviamente con un valor de referencia para embarazada de eritro, y agregó los argumentos y la importancia valiosísima que te agrega un eritro, a lo cual los médicos que estaban presentes estuvieron totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces la anécdota y el comentario es que de estas situaciones surgieron más de una, y vos fíjate, algo tan sencillo de hacer como un eritro en los protocolos y los pedidos médicos no aparece.
Bueno, Marta, Cecilia, Guillermo, muchas gracias por la entrevista. Nos veremos un próximo miércoles, seguramente, donde nos estarán contando un poco más acerca de las conclusiones de este encuentro.
Sí, sin duda, porque la tercera etapa de este taller va a ser la publicación de las conclusiones, obviamente para todas las especialidades, con un formato preestablecido y con el consenso de los participantes médicos y bioquímicos que son referentes en cada especialidad, con lo cual no tengo duda que va a estar muy interesante.
Bueno, gracias Guillermo, gracias Cecilia, gracias Marta, ¿eh? Hasta la próxima.
Gracias a vos, Germán.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. El laboratorio clínico actual en el contexto de una atención sanitaria de calidad. Programa de formación continua a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Se desarrollará a lo largo del año 2013, comenzando en el mes de febrero, con 9 unidades temáticas. Citología para el diagnóstico y seguimiento de hemopatías. Del 3 al 6 de octubre de 2012, en el Hospital San Pedro de Logroño y Asociación Española para la Formación Sanitaria Sanifor. Bases fisiológicas y moleculares del proceso de fertilización. Aplicación al diagnóstico andrológico. Curso teórico práctico de la Sociedad Argentina de Biología, dirigido a alumnos avanzados o graduados de carreras afines a las ciencias biológicas o médicas. Del 22 al 27 de octubre 2012, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Nuestra vía de comunicación es www.infobioquímica.com.
Fading dream. reach out your hand and I reach out my heart. Remember me while we are apart. Goodbye doesn't mean this has to be the end. Fading dreams grow cold as ice. And I got a feeling that we will meet again when we return to
programa de hoy escuchamos a Laura Mora Forero, Marisa Rivera Buitrago y Elizabeth Molano del semillero EXA, Colombia. A la doctora Cecilia Fenili, especialista en bioquímica clínica y en endocrinología ginecológica y reproductiva. Al doctor Guillermo Rossi, especialista en el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes. Y a la doctora Marta Cortelesi, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva de Saegre. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.